Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 24 de abril, ayer celebrábamos la fiesta de Castilla y León, una jornada para sentirnos parte de una tierra con raíces profundas, con identidad, pero también una ocasión para mirarnos con realismo, porque estos días volvía a aparecer un dato que duele. Zamora está entre los territorios que más población ha perdido en el último siglo. Y eso no es solo una estadística, son pueblos que se vacían, casas que se cierran y vida que se apaga lentamente. Sin embargo, la fiesta de ayer no puede quedarse en lo simbólico. Tiene que ser también una llamada a cuidar esta tierra, a sostenerla y a no resignarnos. Porque Castilla y León no es solo pasado, es presente y depende de nosotros que tenga futuro. Y en medio de esa realidad, conviene no olvidar algo esencial. Hay personas que siguen, que resisten, que creen. En nuestros pueblos, en nuestras parroquias, en nuestras familias, son hoy el verdadero rostro de esta tierra. Por eso celebrar Castilla y León no es solo mirar atrás con orgullo, es decidir también quedarse, comprometerse y construir. Ahí está el reto y también la esperanza. Saludos como siempre de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y de Sergio Cruz en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López.
El mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues hoy ponemos el foco en algo que a mí particularmente me gusta mucho y es el deporte, pero el deporte además vinculado a la solidaridad y al compromiso con los más vulnerables, porque Cáritas Diocesana ha organizado para el próximo 5 de junio, nos da tiempo a ponernos en marcha, una carrera nocturna muy especial, abierta tanto a corredores como a andarines, que busca visibilizar, o al menos eso he entendido, la labor social y movilizar a toda la ciudadanía. Pero para que nos dé detalles de este evento, tenemos aquí al máximo responsable de Cáritas, a su director, Nacho Enríquez. Nacho, muy buenos días, buenas tardes. Unos dicen una cosa, otros otra. A ti te dejo que digas lo que te dé la gana.
Pues buenos días.
Muy bien. ¿Cómo surge la idea de organizar esta carrera nocturna desde Cáritas?
Bueno, pues esto parte de una iniciativa dentro de lo que fue de lo que es el equipo de Cáritas, el Consejo, y que, bueno, pues parte de una iniciativa en la cual queríamos también llevar a cabo una visibilización en la calle, un estar en esa iglesia en salida y en la cual, bueno, pues también ser un punto de encuentro y darnos a conocer lo que es nuestra labor de Cáritas, pero en este caso a través del deporte.
Sí, porque Cáritas trabaja en la sombra, pero de vez en cuando conviene levantar la mano y decir, que aquí estamos, y habéis elegido pues el mejor de los escaparates, una ciudad preciosa, una actividad impresionante como es el deporte y con tanta afición, y en definitiva el objetivo que tenéis es ese, ¿no? Poner vuestro rostro, vuestro nombre.
De lo que se trata es un día de fiesta, uh-huh. Un día de fiesta, un día de celebración a través de una actividad deportiva y sobre todo pues aglutinar a toda la sociedad zamorana. Uh-huh. En este caso, que toda la gente se sienta partícipe de esta actividad y qué mejor pues en algo que va a ser muy especial como una carrera o marcha solidaria de 5 kilómetros y con esa particularidad que tú has dicho, de que sea en un espacio céntrico, como bueno, el casco antiguo, como es la Plaza de Viriato, pero con esa dimensión nocturna, que bueno, pues le va a dar una belleza un tanto especial a esta actividad deportiva y que va a ser dentro de esa semana de Cáritas, donde vamos a tener más actividades y que esa noche pues también va a ser un tanto especial por las sorpresas que también tenemos preparadas.
¿El día 5 de junio qué es?
Viernes.
Viernes, buen día, para...
Buen
para
día.
Porque además del evento deportivo, supongo que lo rematáis de una manera muy vistosa, ¿no?
Pues sí, de lo que se trata es de salir a la calle, de estar en la sociedad zamorana, de tener el logo y la presencia de Cáritas en la calle, de tener ese espacio, como digo, de celebración y de encuentro. Y bueno, pues que la gente se quede también con estas dos cifras. Día 5, 5 kilómetros.
¿De dónde salimos?
Pues salimos de la Plaza de Viriato, llegamos a la Plaza de Viriato, pero va a recorrer parte de lo que es el casco antiguo, irá por el Puente de los Poetas irá también por el Puente de Piedra y subirá por una de las cuestas que ahora no recuerdo cuál es, bueno, pero bueno, que puede ser un rompepiernas perfectamente.
Vale. Decías una cosa muy interesante para los de mi edad, ¿no? Que también nos podíamos inscribir los andarines, que no necesitamos sí, darlo todo.
Los que no estamos en forma nos podemos inscribir como andarines perfectamente.
Sergio Cruz seguro que no, que se...
Sergio
que
Cruz está muy en forma.
Pues eso. La inscripción tiene un coste de...
De 10 euros.
De 10 euros.
Y bueno, eso... incluirá también una bolsa camiseta y dentro de una bolsa del corredor con alguna sorpresa.
Con algún detallito, ¿no?
Sí.
¿Cómo puedo yo apuntarme o cómo se puede apuntar un oyente que esté escuchando el programa?
Pues lo hemos difundido en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Cáritas Diocesana de Zamora, donde hemos puesto ahí el enlace y la empresa que lo está gestionando. Y también, bueno, pues a través del propio canal de Cáritas Diocesana de Zamora, en donde también se puede hacer la inscripción y te podéis inscribir o bien en el ámbito de competición o bien en el ámbito de caminante.
Tenemos la oportunidad de mandar ese último mensaje a todos los que nos escuchan para animarles a que participen, así que el micrófono es tuyo.
Pues nada, que el día 5 de junio, 5 kilómetros son los que nos esperan para recorrer, para encontrarnos con la sociedad zamorana, para... correr por Cáritas, como bien dice el lema, y también un espacio, también como dice nuestro lema, de hacer comunidad. Así que ahí os esperamos a todos.
Pues esa cita será para todos, una cita con el deporte, con la convivencia y también con la solidaridad. Muchas gracias, que Cáritas siga reinventándose y que siga ofreciéndonos esta posibilidad el 5 de junio, 5 kilómetros, como tú bien dices. Así que seguiremos en contacto para que nos vayas contando alguna cosa más y nos veremos.
Habrá más cosas.
Habrá más cosas que contar.
Sí.
Seguro, seguro. Pues seguimos adelante y nos emplazamos a otra fecha más reciente y que puedas ampliarnos alguna información.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y como todos los viernes llega al Espejo Ecos de Fe, la sección del esperado Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Me resulta muy entrañable cuando escucho a mi lado a una persona que se equivoca al rezar el Padre Nuestro, porque salta sin darse cuenta a los giros propios de la traducción castellana que se usaba en España hasta 1988. Algunos porque lo aprendieron así de niños y después no han frecuentado mucho la iglesia, otros porque arraigó tanto en su memoria que después ya no hay remedio y por mucho que lo usen, se confunden una y otra vez. Yo era pequeño y recuerdo que en la parroquia nos dieron unas fotocopias para aprender una nueva versión de la oración enseñada por Jesús con la intención de unificar las palabras que usamos los católicos de ambos lados del Atlántico. Uno de los cambios más sonoros fue el que tiene que ver con el dicho que quiero explicar hoy. Como recordarán todos los que tienen de mi edad para arriba, nos enseñaron a rezar así: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Que se cambió por la invocación actual: danos hoy nuestro pan de cada día. Lo que decimos ahora responde a la forma de hablar del castellano actual, mientras que la otra era más fiel a la literalidad del latín que dice «panem nostrum quotidianum da nobis hodie». El diccionario de la Real Academia Española recoge la expresión «el pan nuestro de cada día», explicando que significa «algo habitual o frecuente», normalmente con una connotación tirando a negativa. Hablar del pan nuestro de cada día es referirnos a algo que se repite, algo cotidiano, con un cierto tono de fatalidad, como si no nos quedara más remedio. Ojo al ejemplo que nos pone el propio diccionario: los recortes salariales son el pan nuestro de cada día. Ojalá que nos demos cuenta del origen del dicho, que es de los labios del propio Jesús en los Evangelios, y hagamos que el pan nuestro de cada día sean cosas buenas. Y buenas para todos, como ese pan que le pedimos una y otra vez a nuestro buen Padre Dios. Hasta el próximo viernes.
Muchísimas gracias, Luis, y llega el tiempo de Cruz, de Sergio Cruz y su reportaje semanal.
En la provincia de Zamora hay patrimonio que no puede esperar. Iglesias y torres que forman parte de la vida de nuestros pueblos afrontan problemas serios de conservación, y en algunos lugares la respuesta ha surgido desde la propia gente. Hoy nos fijamos en dos iniciativas de crowdfunding que buscan movilizar apoyos para salvar la iglesia de San Pedro, en Villalpando, y la torre de la iglesia, en Vega de Villalobos. En Villalpando, el Comité Salvemos San Pedro está impulsando una campaña para intentar asegurar el futuro de uno de los templos más emblemáticos de la localidad. Escuchamos a Marian Roales.
Este sábado, día 25, a las 8 de la tarde, tenemos una más de las propuestas con las que buscamos seguir consiguiendo donativos. Tenemos previsto ofrecer a nuestros vecinos una tarde entretenida. Nos hemos juntado varios grupos del pueblo, las Tobas, el Grupo Desafío, el Ámpara Inmaculada, es decir, los niños y niñas del pueblo, y los coros de MUBI y el coro parroquial Diego de Torres Boyo. Vamos a ofrecer lo que sabemos hacer, representaciones teatrales, bailes, canciones. Somos los del pueblo para nuestro pueblo, como antaño, como muchos recordamos en los antiguos festivales de la catequesis. Vamos a pasarlo bien, los que subamos al escenario, y a intentar que quien acuda también disfrute. Sin más, allí un bote y que cada uno aporte lo que desee al entrar.
La preocupación por San Pedro no afecta solo al ámbito patrimonial o vecinal. También interpela al conjunto de municipio y a sus instituciones. Escuchamos al alcalde de Villalpando, Emiliano de la Puente.
Ahora que las obras ya están cerca de terminar, permitirme que hable lo que va a representar, porque yo creo que ese es el futuro y es lo que nos interesa en este momento. Hablamos de que la iglesia va a ser un centro dedicado a la Inmaculada, a la Virgen Inmaculada, con un museo de arte sacro. Incluso se podría ampliar a toda la comarca, con un espacio versátil dedicado a exposiciones y actividades centrado sobre todo en el voto de Villa de la Inmaculada, ese voto de 1466. Lo veo como centro turístico para una ruta por los 13 pueblos que hicieron ese voto, donde poder ver esa huella de la Inmaculada, y lo veo con muchísima esperanza.
La campaña quiere además mantener viva la atención sobre la situación del templo y animar a la colaboración.
La Comisión SOS San Pedro se gestó el 28 de febrero del 2024. Esa tarde los vecinos de Villalpando fuimos llamados por parte del Obispado y de la Fundación Zamorarte a una reunión para informarnos del estado de San Pedro y de las posibilidades para financiar su restauración. La participación fue un éxito y allí al terminar se planteó que lo primero que se necesitaba era un grupo de gente que arrancara. Y allí nos apuntamos unos cuantos. Grupo de WhatsApp, primeras reuniones, lluvias de ideas, redes sociales, que son la clave en esta época, y a funcionar. Justo ahora, hace 2 años del pistoletazo de salida, el 21 de abril del 2024, convocamos a todo el pueblo a acudir delante de la iglesia para leer el manifiesto con el que comenzábamos el camino. Y así, con voluntad e ilusión, hemos ido gestando propuestas que, sumadas a las aportaciones de los vecinos, han conseguido que superemos ya los 80.000 euros.
También en Vega de Villalobos hay una movilización muy clara en torno a su patrimonio. En este caso, la preocupación se centra en la torre de la iglesia, que ha llevado a crear el comité Salvemos Nuestra Torre. Nos lo cuenta Eva Pérez.
Desde el comité de Salvemos Nuestra Torre de Vega de Villalobos, estamos tremendamente satisfechos de la campaña de micromecenazgo que empezamos recientemente. La verdad es que hace muy poquito, porque es de diciembre de 2024, y desde entonces hasta la fecha, este pequeño pueblo, que no llega a un centenar de habitantes, pero que tiene, bueno, tiene un montón de descendientes y de personas que le aprecian, ha recaudado 35.550 euros para restaurar la espadaña de la iglesia de San Román, que consideramos como un símbolo del municipio. Todo ello a través de pequeñas donaciones y de, bueno, un montón de actividades que desde el comité hemos estado realizando en este tiempo, pues exposición de fotos, carreras populares o marchas populares, conciertos. El último de ellos, de Luis Antonio Pedraza, el Sábado Santo en la iglesia, que cosechó un gran éxito. Y bueno, nosotros entendemos que esto es pasito a pasito. Vamos poco a poco y estamos tremendamente satisfechos de que en noviembre del año pasado la iglesia, la espadaña, entrara dentro del convenio de restauración de bienes del patrimonio eclesiástico firmado entre la Diputación y el Obispado de 2026-2027. Ahí estamos, luchando por recuperar este símbolo de Vega, este trocito de nuestro corazón. Y como hemos dicho y decimos siempre desde Salvemos Nuestra Torre, aquí seguiremos hasta que se quite el último andamio. Y por ello luchamos y en ello confiamos.
Detrás de estas iniciativas hay mucho más que una recaudación económica. Hay pueblos que no se resignan a perder una parte esencial de su historia, de su paisaje y de su memoria. Villalpando y Vega de Villalobos están mostrando que cuando existe compromiso, también surgen caminos para intentar sostener el patrimonio. Y en esa misma dirección se sitúa también el proyecto de crowdfunding de la Iglesia de la Magdalena, una llamada más a la implicación social en la conservación de unos bienes que no hablan solo del pasado, sino también de lo que somos. Porque salvar una iglesia o una torre no consiste únicamente en intervenir sobre un edificio. Supone conservar una referencia común, una herencia recibida y una parte profunda de la identidad de nuestros pueblos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues hoy miramos a una realidad discreta pero profundamente transformadora en nuestra diócesis de Zamora, los centros de cultura popular que en la parroquia de San José Obrero acaban de cumplir 40 años, 4 décadas acompañando, formando y sobre todo también dignificando a muchas personas que han pasado por allí, especialmente mujeres. Para conocer mejor esta historia y su impacto tenemos que hablar con Rosa Menéndez, que es una de esas personas que ha estado desde el principio en este proyecto. Rosa, buenos días.
Buenos días.
40 años dan para mucho. ¿Cómo nacieron los centros de cultura popular en la parroquia de San José Obrero?
Pues nacieron a raíz de ir de voluntario al campamento de San José.
Ya había campamento, ¿eh?
Sí, ya había campamento y como don Julio Ramos Guerreira, que en paz descanse, se jubiló de la cocina, pues pidieron voluntarias.
Y ahí estuviste tú.
Y ahí estuve yo porque mis niños hicieron la comunión ese año.
¿Y a partir de ahí cómo?
Y a partir de ahí, pues don Marcelino de Dios, fallecido también, vino a mi casa a preguntarme si quería hacer el curso para llevar unos
centros
y me explicó un poco, sin yo conocer nada, lo que eran.
Lo que eran. ¿Y qué son los centros de cultura popular?
Los centros de cultura popular son una formación íntegra para la persona, dedicada sobre todo a la mujer, aunque en los últimos años pueden entrar también los hombres.
A los hombres.
Pero no van.
Mira qué detalle, ¿eh? Ah, que
ya,
no van.
No van porque ellas no quieren que vayan a oír lo que dicen.
O sea que sois vosotros los que decís, vosotros os quedáis en casa.
Sí,
ahora.
Como mucho ahora ya los llevamos a alguna comida, alguna fiesta, sí, alguna excursión, bueno, poco más.
Bien. ¿Cómo eran aquellos comienzos?
Pues aquellos comienzos empezamos en la finca, en el desarrollo comunitario, porque querían abrirlo fuera de lo que es la parroquia, la iglesia, para que asistiera gente que incluso, además, como pueden venir personas que no sean católicas, sino que pueden llegar para que le llegue también, que tenemos formación religiosa, ello. Entonces, pues empezamos allí y luego ya, cuando se hicieron los locales, pues don Benito quiso que pasáramos para los locales.
¿Habéis calculado aproximadamente cuántas mujeres han pasado por ahí? Vosotras
pues
que tenéis actas y que recogéis todo con detalle.
Aproximadamente una media de 25 cada año.
Por ejemplo, dinos en el último año de qué habéis hablado, qué habéis hecho de manera más especial.
Pues de manera más especial hemos hecho los centenarios de Gaudí y de Ramón Álvarez en cuanto a...
O sea, que es una formación integral, que luego tocáis otro. ¿Quién os aporta esa formación?
Esa formación, en concreto, el tema este de los centenarios los estoy dando yo. Y luego hay un tema de religión que nos ha estado ayudando Pedro Juan, el secretario
Martínez
de los...
Martínez Serrano.
Ya, ahí no llevo tanto.
Lo ha hecho bien, ¿a que sí?
Muy bien. Muy bien. También una monja del amor de Dios o Rosario.
¿Os reunís una vez a la semana?
Sí, dos veces a la semana, miércoles y jueves.
¿Algún recuerdo de estos 40 años que hoy pueda estar? Serán muchos, ¿no? Pero
pues
¿alguno
mucho
en particular?
En particular cuando empezamos, que todavía no se conocía casi a manejar los ordenadores.
Fíjate.
Aníbal de los cursos que íbamos en febrero a Madrid. Aparte del año que hice de curso en Madrid por correspondencia y todo esto, sí.
Porque vosotras las animadoras, dirigentes, no sé cómo...
Animadoras. Sí,
teníais una formación específica.
Sí, específica.
¿Y tú eras una mujer de parroquia entonces?
Sí, yo de parroquia de ir a misa y a los actos con los niños y todo.
Y esto supongo que te vincularía mucho más
con la parroquia.
Sí. Bueno, porque eres una institución en San José Obrero.
Sí, bueno.
Lo eres, lo hice. ¿Podemos decir que estos centros también han sido una buena herramienta para la psicología, para la, como tú decías antes, son propuestas integrales, para el equilibrio emocional de las personas?
Sí, totalmente, porque también hemos dado temas de psicología con una psicóloga. Y también hemos dado cursos de formación a nivel con la Asociación Adavas de León, cuando empezaba todo esto del maltrato de género y todas estas
cosas. Esto ya lo veíais vosotras, sí. Ya lo trabajabais vosotras.
Sí, con subvenciones que nos dieron Caja España, en concreto, que era aquella Caja España.
O sea, que está todo inventado. Esto ya se trabaja desde hace tiempo.
Parece y que los ordenadores, para practicar los ordenadores también, con ordenadores que nos mandaban solo pagando el transporte desde una asociación de Madrid.
Hacéis alfabetización informática, ¿no? Introducíais a la gente. El pasado sábado celebrabais el aniversario. ¿Cómo fue?
Hoy, yo creo que fue bastante bien. Sí. Tuvimos una celebración de Acción de Gracias en la parroquia, presidida por nuestro señor obispo, don Fernando, y acompañado de nuestro cura párroco y de párrocos que habían pasado por la parroquia y que nos habían colaborado con nosotros.
Y una comidita, supongo.
Y bueno, después, claro, la comidita, por los que pudieron asistir, también invitamos ya colaboradores y antiguas alumnas, que también se unieron unas cuantas, recordando todo lo que habían pasado.
Además de San José Obrero, hay otras parroquias en las que están funcionando estos centros, ¿no?
Ahora mismo está la parroquia de Lourdes, que lo lleva Elvira, y han funcionado otros, como ha sido Moraleja del Vino, Carvajales de Alba y Muga de Alba. Y acudía yo con el coche, porque claro, ahí hay que desplazarse.
Ahí vas tú también, o sea, que no te quedabas en San José Obrero. No, es que ya te digo yo que eres una institución.
Carvajales se clausuró el mismo año de la pandemia, ya, porque ya uno ya tiene sus años y no puede ir a tanto.
Bueno, pues 40 años...
Perdón un segundo, y Elvira también estuvo yendo a Muga de Alba.
A Muga, bueno, 40 años que digo que han sido de trabajo silencioso, de cercanía y de transformación real de la vida de muchas personas, especialmente mujeres. Así que enhorabuena y a seguir con los centros de cultura popular.
Vale, pues muchísimas gracias a todos vosotros también por la colaboración.
Gracias a ti, Rosa. Y como ya vamos llegando al final del espejo, pues ya saben que toca la agenda. Hola, Sergio.
Muy buenas.
¿Qué tal está Sergio Cruz?
Bien.
Me alegro. ¿Y qué tenemos por delante?
Bueno, pues continuamos con las romerías. Estamos en esta época tan bonita de alegría con las romerías.
Luz, alegría, fiesta.
Este fin de semana, además, es en un montón de sitios.
¿Así?
Tenemos el día 25 hasta tres localidades, La Pedrera en Granja de Moreruela, La Virgen de Gracia en La Almeida y San Marcos en la Ermita de Santa Blaya en Gamones.
Bueno, mira qué bien.
Y luego el día 26 tenemos en dos sitios, La Virgen de la Luz en Moveros y la Bajada de la Virgen del Socastro en Villamayor de Campos.
Esto es una un no parar, ¿eh? Mucha fiesta.
De romería en romería.
Tú vas a todas.
Ojalá.
Ya te gustaría, ¿no? Bueno, ¿y qué más? ¿Hay alguna cosita más?
Bueno, pues la semana que viene, bueno, recordamos, las edades del hombre siguen abiertas. Sí. Para aquellos zamoranos perezosos que no hayan acudido todavía.
Como no espabilen, no la ven, ¿eh?
Ya queda poquito.
Y se van a arrepentir toda la vida.
La mejor de todas las ediciones.
Por supuesto, 28 ediciones y fíjate por dónde, Zamora, la mejor de todas las ediciones de las edades del hombre. ¿Y qué más? ¿Hay alguna cosita
y
más?
Y luego, la semana que viene hay una actividad, la verdad, muy especial para toda la región del Duero, que es la Asamblea de Iglesia en Castilla, en la que vamos a asistir 25 personas de Zamora, un total de 300 de toda la zona denominada la Iglesia de Castilla. Y bueno, pues es una reunión, un encuentro sinodal que reúne pues eso a laicos, religiosas...
Para darle un poco una vuelta a la servilleta, ¿no?
Exactamente.
O al calcetín. Oye, ¿y de la X qué me cuentas? Que estamos en periodo de poner la X.
Bueno, pues esta semana, dentro de esa campaña de 12 semanas, la Iglesia en 12 semanas, nos centramos un poco en la educación. La presencia de la Iglesia en la educación es muy amplia, no solo en los colegios, que todos tenemos la imagen del profesor de religión, de toda la vida, ¿verdad? También en la catequesis, en los grupos de jóvenes, en la vida parroquial. Es una labor muy silenciosa de acompañamiento, pero que es fundamental.
¿Qué me quieres decir? Que también podemos poner la X por esto, ¿no? Porque la Iglesia trabaja en el ámbito de
Castilla 105.
La 105, pues mira qué bien. La
que
105.
Se puede convivir, marcar
combinar
las dos.
Con la de
106.
Servicio social. Ya lo saben ustedes. ¿Alguna cosita más?
Pues por ahora nada más.
Pues no ha sido poco. Muchísimas gracias, Sergio.
A ti, hasta el fin de semana.
Chao.
Pues ahora sí que sí, hemos llegado al final del programa. Gracias, como siempre, por acompañarnos y por dejarnos entrar este ratito en sus hogares. Como siempre, les invitamos a acompañarnos el próximo domingo a las 9:45 en Iglesia Noticia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.